Bienvenidos a La Estocada, un podcast punzante. Ayer sábado, los bomberos entregaron la totalidad del edificio del Punta Shopping a sus dueños, una semana después del incendio que afectó buena parte de su estructura. Ahora será el turno de los propietarios de evaluar la situación de cada local y zona. El fuego comenzó en la madrugada del sábado 6 de agosto en un horno de la panadería de Tienda Inglesa y se propagó rápidamente por el centro comercial. Varios efectivos de bomberos trabajaron durante días para lograr controlar el fuego y extinguir el incendio. El domingo, una zona se desplomó por completo. El incendio del Punta Shopping evidenció la situación que atraviesa la Dirección Nacional de Bomberos. Para combatir el fuego se requirió la presencia de bomberos no solo de Maldonado, sino también de varios destacamentos de Rocha, Canelones, Montevideo e incluso participaron estudiantes de la Escuela de Bomberos. Rodrigo Gómez, vocero del Sindicato de Bomberos, afirmó, abro comillas, toda la hilera de bomberos que ven en las noticias son de la escuela de formación, es decir, no terminaron su capacitación. Pero bueno, cuando hay necesidad, chapás lo que haya. Cierro comillas. Y contó que, vuelvo a abrir comillas, una camioneta estuvo recogiendo bomberos desde Rivera por destacamentos porque hay algunos lugares que tienen tres bomberos. Le sacás uno y está inoperativo. El riesgo que eso significa para los trabajadores es impresionante por el tema de las multitareas que tenemos que hacer. Cierro comillas. El 60% de la flota de vehículos de la Dirección Nacional de Bomberos tiene más de 30 años de servicio. La situación de los bomberos dista mucho de ser óptima. En mayo de este año, el sindicato anunció que denunciará al Ministerio del Interior ante la OIT por excesiva carga horaria y sobreexplotación, según informó La Diaria, puesto que trabajan entre 216 y 264 horas al mes. La carga horaria mediante la rotación en los destacamentos actualmente ronda las 63 horas semanales. También reclaman la creación de 650 cargos nuevos para reducir la sobrecarga y que su trabajo se declare insalubre. El viernes de la semana pasada, la Alianza de Bomberos del Uruguay cumplió con lo anunciado y denunció al Estado por insalubridad y sobrecarga laboral ante la Organización Internacional del Trabajo, según informó El País. La Alianza reclama que se contemple en la rendición de cuentas la creación de 636 cargos, de los cuales 136 se destinarían a los 6 aeropuertos anunciados para el interior. El Estado, como es usual, gasta en lo innecesario y desatiende sus cometidos primordiales, dentro de los cuales se encuentra el ejercer la función de policía del fuego, tal como lo dispone el artículo primero de la ley 15.896. El problema aquí es que el Estado es como el perro del hortelano, no come ni deja comer, puesto que se arroga el monopolio de todo lo relativo a la prevención y combate de fuegos y siniestros, que aparece en peligro inmediato para la vida humana o los bienes, pero lo ejerce de manera ineficiente, impidiendo que agentes privados puedan ser contratados para extinguir un incendio o intervenir en algún tipo de derrumbe o inundación. En otras palabras, el Estado no permite que se genere un mercado de los servicios de combate de fuegos y siniestros, pero tampoco cumple de manera eficaz su función de policía del fuego. No come ni deja comer. La razón por la que el Estado no invierte en más personal y en la renovación de la flota de la Dirección Nacional de Bomberos se encuentra en la naturaleza misma de un servicio público monopolizado. En la medida que no existe un contrato entre el usuario y el proveedor que determine las condiciones mínimas del servicio a brindar y que, por ende, en caso de incumplimiento genere responsabilidad patrimonial, el Estado no tiene incentivo alguno en prestar un servicio de mejor calidad. Esta falta de incentivo se agudiza aún más teniendo en cuenta la posición monopólica de la Dirección Nacional de Bomberos. ¿Por qué no permitir que este tipo de servicios puedan ser suministrados por agentes privados? ¿Es acaso algo descabellado? Hagamos un poco de historia. En el siglo I a.C., el senador romano Marco Egnacio Rufo creó un cuerpo de vigiles para luchar contra el fuego formado por esclavos de su propiedad, lo que proporcionó a la ciudadanía una brigada gratuita que intervenía cada vez que se producía un siniestro. No obstante, en la medida que estaba compuesta esta brigada por esclavos, los incentivos que tenían los integrantes de ese cuerpo eran bastante pocos. Los primeros cuerpos de bomberos profesionales fueron los vigiles romanos creados por el emperador Augusto en el año 6 después de Cristo. Esta brigada estaba compuesta por más de 3.000 hombres, todos ellos bajo un mando militar. Los vigiles se dividieron en 7 cohortes de 480 hombres cada una, al mando de 7 tribunos, que fueron repartidas por distintas zonas de la ciudad. Con el tiempo, los colegi o gremios de Roma tomaron el control de estas brigadas de vigiles y se organizaron para darse apoyo mutuo en caso de necesidad. Los miembros de aquellas cohortes estaban especializados en diversas tareas relacionadas con la extinción de incendios. Los aquarii se encargaban de manejar las bombas de agua. Los sifonarii se ocupaban de empapar mantas con vinagre para ahogar las llamas. Y los centones iluminaban la zona siniestrada con antorchas para facilitar el trabajo. Asimismo, los vigiles disponían de diversos artefactos para facilitar su labor: escaleras, cubos hechos de soga trenzada, garfios, hachas, esteras, escobas y esponjas. Durante la Edad Media y hasta el siglo XVII, el combate del fuego fue una actividad bastante rudimentaria. Luego del gran incendio de Londres, en 1666, las compañías de seguro formaron cuerpos de bomberos privados para proteger la propiedad de sus clientes. Las brigadas de seguro solo combatirían incendios en edificios asegurados por la empresa, como es obvio. Estos edificios fueron identificados por marcas de seguros contra incendios, práctica que se extendió hasta mediados del siglo XIX. Por ende, durante más de 200 años, las brigadas antiincendios formaban parte de los servicios que las compañías de seguros les brindaban a sus clientes. La intervención del Estado en estas cuestiones es relativamente tardía, ya que la primera brigada de bomberos municipal organizada en el mundo se estableció en Edimburgo, Escocia, cuando se formó el establecimiento de bomberos de Edimburgo en 1824. Ahora bien, volviendo a la actualidad, en varios lugares del mundo existen brigadas privadas de bomberos. En California, por ejemplo, es común que ante un incendio de una lujosa mansión, las compañías aseguradoras echen mano a este tipo de brigadas. El crecimiento de la lucha privada contra incendios ha sido impulsado por las compañías de seguros, que contratan a estas empresas basándose en el cálculo de que les costaría más reconstruir mansiones multimillonarias que gastar un dinero o una parte de su patrimonio en la contratación de estas empresas. En España y en Brasil se dan situaciones relativamente similares, por ejemplo. Mi punto es que tanto la historia universal como la historia de este país demuestran que cuando se elimina un monopolio estatal, la calidad del servicio aumenta, beneficiando a los usuarios y o consumidores. Pasó con los seguros, pasó con la telefonía móvil, pasó con la seguridad social, etc. ¿Por qué no pasaría lo mismo con los servicios de bomberos? ¿Por qué no permitir que las compañías de seguros formen brigadas propias o contraten brigadas externas a efectos de proteger las propiedades de sus clientes? Es una realidad que el servicio público de bomberos no cuenta con los recursos materiales y humanos suficientes para brindar una prestación eficaz y satisfactoria a la población. El incendio del Punta Shopping demuestra las profundas limitaciones de la Dirección Nacional de Bomberos y son comprensibles los reclamos del sindicato respectivo. No obstante, la situación seguirá más o menos incambiada si no se ataca el problema de fondo. Y ese problema de fondo es el monopolio de la función de policía del fuego por parte del Estado. El servicio de combate de incendios y siniestros es una actividad o es una práctica que tranquilamente puede ser brindada por un agente privado. No hay ningún rasgo o ningún elemento que lo impida o que justifique el monopolio por parte del Estado. Todo indicaría que si existen empresas que brindan de manera privada este servicio y tienen obviamente un incentivo económico, van a tener a su vez un incentivo por prestar más y mejor servicio. Puesto que, obviamente, si se abre el mercado a la competencia o a la concurrencia de empresas, va a haber competencia. Y la competencia, como sabemos, es un aliciente importantísimo y fundamental para que los consumidores tengamos, o los usuarios tengamos, mejores servicios. A lo que voy con esto es que debemos en algún momento salir de esa caja que podríamos llamar inconsciente estatal, por decirlo de alguna manera. Es decir, esta presunción de que las cuestiones importantes tienen que estar sí o sí o necesariamente en manos del Estado. Obviamente que es claramente relevante contar con un servicio que permita la reducción de riesgos o la reducción de daños cuando se dan un siniestro o cuando se da un siniestro de estas características, como puede ser un incendio, como puede ser el derrumbe de un edificio o una inundación. El inconsciente estatal, la estatolatría, el pensar o el discutir siempre en términos de Estado, desplaza la discusión a una lucha presupuestal. Como vimos, el sindicato de bomberos exige más presupuesto para personal, más presupuesto para los vehículos o la renovación de las flotas, en fin. El tema es que si llevamos la discusión a el plano estrictamente presupuestal, la sábana siempre va a quedar corta, digamos. Nunca se van a poder satisfacer las necesidades reales. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado tiene otras prioridades, hay otros intereses políticos, económicos, que obligan o presionan para que los recursos se asignen de una manera y no de otra. Por más que exista una muy buena intención por parte de los legisladores que vayan a discutir y aprobar el presupuesto, la solución siempre va a ser insuficiente, siempre va a ser insatisfactoria. La cuestión es si estamos en condiciones de pensar una reforma más estructural del servicio de bomberos y abrirnos a la iniciativa privada. No hay nada de malo en esto. Pero este miedo a la iniciativa privada, este miedo a la intervención de empresas privadas, genera una especie de limitación del debate que es muy difícil de sortear si no derribamos este tipo de prejuicios. Es decir, la presunción de que si está en el Estado, si está en manos del Estado, el servicio va a estar bien brindado, y si está en manos de privados, qué horror, va a quedar al arbitrio de estos especuladores o de estos avaros especuladores. La cuestión entonces es que así como sucedió, con los servicios de seguros, que hasta hace no más de 30 años estaban monopolizados absolutamente por el Estado, no existe, repito, ninguna razón de fondo o de peso que justifique el monopolio del Estado en lo que respecta a los servicios de combate y prevención de siniestros e incendios. Por lo tanto, una vez más, la apuesta es por la libertad y por el mercado. Hasta la próxima edición de La Estocada.